La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle, bienvenido a una nueva edición de nuestro programa que se emite todos los viernes acá desde las 11 de la mañana y que tiene relación con importantes temas, ya sean de, como le dijera yo, de salud, de educación, de protección de derechos infantos juveniles, entre otros temas que abordamos semanalmente. Hoy es el tema de la educación y para ello vamos a conversar con un amigo acá de la radio que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Me refiero a don Salvador Varas, que es orientador y encargado de convivencia escolar del Liceo Horacio Aravena Andaur. ¿Cómo está, don Salvador? Bienvenido a la radio San Joaquín.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos la invitación permanente a nuestro establecimiento para poder compartir con ustedes y los vecinos todas las historias que tiene el Horacio con relación a su quehacer pedagógico, académico, actividades artísticas, culturales.
Bueno, siempre es un agrado recibirlo acá por lo demás, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy se llama comunidad de aprendizajes. Este término a mí me pilla de sorpresa, así que afortunadamente usted nos acompaña para que nos aclare a qué se refiere comunidad de aprendizajes.
Sí, son conceptos nuevos de educación que van surgiendo en el quehacer de los docentes, pero no tan solo los docentes, porque el concepto de comunidad de aprendizaje apunta a una forma de trabajo, a una nueva metodología de construir la educación. Y esa construcción de la educación, del quehacer educativo, básicamente es que buscamos integrar a todos quienes participan de la acción educativa en el proceso de aprendizaje. Me refiero no solo a los profesores, también están los estudiantes, están los padres y apoderados y también todas aquellas personas que colaboran y son integrantes de las redes de apoyo con que cuenta la escuela. Entre todos hacemos aprendizaje, entre todos hacemos escuela. No es esta concepción de que los aprendizajes bajan desde el profesor y se incuban en los estudiantes, se introducen en los estudiantes, en algo que antiguamente se llamaba la concepción bancaria, es decir, que el profesor depositaba los conocimientos en los estudiantes, sino que tiene que ver hoy día con que todos quienes formamos parte de la escuela construimos aprendizaje y formamos una comunidad. Esa es la idea de este concepto de comunidad de aprendizaje.
Me llamó la atención de que tenía como un término bancario antes.
Sí. Como... Hay un teórico de la educación, Paulo Freire, que usaba una conceptualización y él decía o apuntaba a una idea antigua de educación que él la denominaba la educación o la metodología bancaria, digamos, en el sentido de que los aprendizajes, los conocimientos eran depositados desde el profesor en los estudiantes, sin haber una relación dialéctica en donde se enriquecía esa relación, sino que era como una acción mecánica en la cual el profesor disponía de los aprendizajes y se los entregaba o los depositaba en la conciencia de los estudiantes que aprendían solo de esa manera, que es un poco, si tú me permites, la forma en la cual uno aprendió hace 30, 40 años, digamos. Entonces, me refiero a la década de los 60 y los 70, en donde el profesor tenía casi la condición de Dios y que era el único que dominaba los conocimientos.
Pero el gerente.
Claro, el gerente que administraba los conocimientos y se los entregaba a los estudiantes. Si tú te recuerdas, a pesar que no tienes los años que yo tengo, pero una de las metodologías de aquellas épocas era el dictado, por ejemplo, y uno llenaba cuadernos con materia. Y eso era una fórmula en la cual se hacía este depósito de aprendizaje. El profesor entregaba sus conocimientos a los estudiantes, nosotros o yo en esa época, y nosotros escribíamos y llenábamos cuadernos. Entonces, se consideraba incluso mejor profesor aquel que disponía de cuadernos con mayor cantidad de materia, digamos.
Sí.
¿Ya? Y de hecho los papás a veces buscan como esa concepción, es decir, si uno no tiene, o el chiquillo no tiene un cuaderno con hartos contenidos, con hartas materias, como que no se ha trabajado. Y hoy día hay muchas otras formas de trabajar. Sí. Hay guías de aprendizaje, está los libros que entrega el Ministerio, que son un material de apoyo para el desarrollo de los aprendizajes, están las presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Y muchas otras formas de lograr que los niños puedan realizar su aprendizaje. Hoy día el dictado está absolutamente desacreditado como metodología de enseñanza, digamos, ¿te fijas? Entonces, de ahí deviene ese concepto. Y hoy día eso está superado también. Hoy día se aprende en una relación más dialéctica, dinámica, para colocarlo en palabras más sencillas, en donde el estudiante también forma parte del aprendizaje como sujeto activo, no como sujeto pasivo que solo recibe de parte del profesor. ¿Te fijas? Esos son como algunos aspectos, digamos, de la evolución del trabajo educativo, ¿ya? Y hoy día, obviamente, el concepto de comunidad de aprendizaje también tiene que ver con eso, es decir, el que todos participamos y somos sujetos activos de los aprendizajes en la escuela, ¿ya? Por ahí va la idea de esta propuesta que tiene el Horacio con relación a estas fórmulas de trabajo, digamos. Y ya vamos a detallar también un poquito más cómo opera esta idea de la comunidad de aprendizaje.
Sí. No obstante, sabe que a mí me hicieron un dictado. Por ahí sí, por quinto supuesto. Básico, no sé, sí, no me acuerdo en qué. Sí, y sí. Claro, y uno terminaba con el dedo así, pero muy sí, adolorido.
Sí, acalambrado.
Sí, sí. Sí. Oiga, ¿y por qué surge esta iniciativa de la comunidad de aprendizaje?
Mira, tiene que ver con el proyecto educativo que tiene la comunidad horaciana, digamos. Nuestro proyecto educativo tiene un concepto central que es el concepto de inclusión, ¿ya? Y el concepto de inclusión nosotros no lo tomamos solo en el sentido de trabajar con niños que presentan alguna necesidad educativa especial, o sea, algún trastorno de la escritura, del lenguaje, algún rango de limítrofe en términos intelectuales, ¿ya? Sino que el concepto de inclusión en el Horacio Aravena tiene que ver también con el tema social, religioso, es decir, nosotros no tenemos barreras de entrada para los estudiantes en el Horacio. Todo aquel que quiere estudiar ingresa a trabajar con nosotros, ¿ya? Ingresa a algún curso, octavo, primero, qué sé yo. No tenemos tampoco barreras de origen social. No hacemos discriminación en términos del ingreso de los chiquillos a nuestro establecimiento. Tenemos una cantidad de personas migrantes importante, yo diría que ya vamos cerquita al 20%. Entonces ya hay muchos niños colombianos, tenemos niños peruanos, se está acrecentando.
¿Cómo se trabaja con los migrantes, oiga? ¿En el término educacional hay que hacer alguna modificación? O
No necesariamente. No. Es decir, primero, digamos, hay que hacer una validación de estudio que se hace a través de la dirección provincial, quien a través de una ordenanza, de un documento, nos indica primero a qué cursos se deben integrar. Y ellos se integran a los cursos, una vez que recibimos ese documento, se integran a los cursos en plenitud de derechos y deberes. ¿Ya? No hay ninguna condición especial en ese sentido. Tenemos, diría yo, una buena integración de parte de ellos, no tenemos dificultades, participan de todas las actividades, y también la escuela abre espacio para que ellos se expresen en términos de su cultura y de su trabajo. Por ejemplo, esta semana, la próxima, porque ya está terminando, vamos a hacer toda una serie de trabajos relacionados con el Huitripantu. Entonces, hemos hecho un trabajo en que cada curso se hace partícipe de presentar al resto de la comunidad a un pueblo originario de América, no solo al tema de los mapuches, sino que a todas las culturas que hay en América, y representan ante sus compañeros, ante la comunidad, el trabajo que ellos realizan respecto de el origen del pueblo, sus características culturales, artísticas, artesanía. Algunos preparan comidas típicas, en fin. También en la fiesta de la chilenidad que se hace en nuestra escuela, no solo representamos la chilenidad en términos estrictos, sino que más bien tiene un sentido latinoamericano. Porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos que el niño en una fiesta de la chilenidad asuma algo que no corresponde a su origen? Entonces también tenemos expresiones artísticas de los representantes de esos pueblos. Y ellos traen su música, sus vestimentas, en fin. Entonces, ampliamos un poco el concepto. Ahora, aquí en San Joaquín están llegando, diría yo, en una buena cantidad, por lo menos, así, no traigo la estadística a la mano, pero en el último mes y medio yo diría que se han integrado cerca de 15 niños de origen ecuatoriano. Y hay población ecuatoriana que se va haciendo importante en San Joaquín.
Sí, ¿se sí, fija?
Y creo que se dan, o se puede ver en distintos espacios, digamos. Por lo menos yo tengo así la, como te digo, no traje el detalle estadístico, pero como yo tengo que ver también con entrevistas de papás, mamás y los niños para su integración, yo te diría así, en la mirada no estadística, que en el último mes y medio me he integrado alrededor de 15 niños de origen ecuatoriano a la escuela. Sí. Tanto en básica como en media.
Sí, yo ayer iba caminando por la calle y iban dos jóvenes ahí hablando en francés. Obviamente que venían de Haití.
Exactamente, sí, también. Sí. Hasta ahora nosotros no tenemos niños haitianos en la escuela. Parece ser que ellos están más concentrados en la zona norte, digamos. Sí. Pero bueno, por ahí va el tema de la integración. Es decir, los chiquillos se integran en plenitud de derecho, no tienen ninguna restricción. Bueno, tampoco tenemos, a diferencia de los haitianos, no tenemos la barrera idiomática. Sí. En realidad es re fácil comunicarse con ellos, digamos, ¿no? Más allá de que son muy expresivos, especialmente los colombianos, ¿no? Sí. Son muy expresivo y muy de jarana, digamos, en el buen sentido de la palabra, digamos, de la fiesta, del lenguaje alegre, en fin. Pero bien.
Interesante el proceso migratorio.
Ningún problema, sí. Y te voy a comentar de ahí uno de los temas de la comunidad de aprendizaje que tiene que ver con eso.
Bueno, y sigamos entonces, miren, nos salimos de la comunidad de aprendizaje. Qué interesante conocerlo, y a la gente también le llama la atención, sí, porque ya también son nuestros vecinos los migrantes.
Es que la comunidad tiene que ver con acogida también. Sí.
Oiga, ¿y quiénes son los que participan en la comunidad de aprendizajes?
Bueno, todos los que estamos en la escuela, es decir, no solo los profesores, que son como uno de los puntales. Cuando uno dice escuela, uno piensa en los profesores, pero con los profesores van los estudiantes. Entonces tenemos profesores, estudiantes. Profesores me refiero a todos los que hacemos la labor docente, directivos, profesores de aula, inspectores generales, en fin. Están también los asistentes de la educación que pueden participar de la comunidad de aprendizaje en términos de impartir o ser parte de un taller. Tenemos también, bueno, dije, padres apoderados, y lo más importante es que vamos integrando permanentemente a todas las personas que forman parte de las redes de apoyo de nuestro sector y de la comuna. Entonces, hay personas que vienen, por ejemplo, de los CEFAM, de los CESAM, de los programas de apoyo como el Vida Sana o Vida Saludable, que vienen a trabajar con los papás y los estudiantes en este foro de la comunidad de aprendizaje para los temas a los cuales están convocados, que ya los vamos a mencionar cada uno de ellos. Y también yo diría que tenemos una deuda en este sentido en términos de hacer extensiva la participación a los vecinos del sector, ya sea el territorio 4, que es el que en el cual nosotros nos integramos más naturalmente, y también a los vecinos de la comuna en general, ¿ya? Porque ellos también debieran participar de esta instancia. Cuando nosotros hacemos los foros de la comunidad de aprendizaje, también deberían participar porque hay temas que son importantes para ellos.
Me imagino que hay niños jóvenes de todos los territorios que estudian ahí en el
claro, espacio. Claro. Sí, de territorio. Claro. Yo a veces enfatizo más el territorio 4 porque es el en el cual uno se siente más partícipe, porque es donde está ubicada la escuela, pero en realidad nosotros tenemos niños de toda la comuna. Sí. De todos los
es sectores. Como la radio, que acá estamos también en el territorio 4, pero no escuchan en toda la comuna.
Exactamente, sí, así es.
Sí. Oiga, así es. ¿Y cuál es la opinión de los apoderados frente a esta comunidad de aprendizajes?
Yo diría que es una opinión que ha ido en evolución favorable, porque cuando partimos con esto, como se hace, el desarrollo de los foros se hace fundamentalmente en los días en que están convocadas las reuniones de apoderados, al principio se desajustaban un poquito, porque ellos iban a la concepción más clásica de la reunión de apoderados, es decir, la atención del profesor, le entregan informe de nota y ya me voy para la casa, digamos. Me entregaron el informe, me dieron el estado de mi niño y me voy. En cambio, acá ellos participan de un taller, muchas veces que no lo dicta su profesor conocido, digamos, no lo dicta su profesor jefe, sino que es la persona, como te decía, de algún organismo de apoyo, algún invitado extra que a veces tenemos, personas que vienen de fuera, ¿ya? Algunos los dictan los profesores de la escuela. En el caso mío he dictado un taller que tiene que ver con el asunto de becas y crédito en el sistema educativo. Entonces ahí van fundamentalmente los papás de tercero y cuarto año que quieren ver cómo sus chiquillos se van a ubicar en ese ámbito en el desarrollo de sus estudios superiores, ¿ya? La Gabriela Morales, que tú también la conoces y forma parte del equipo Convivencia, también ha dictado talleres que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia en el pololeo, ¿ya? Que no y obviamente los temas no necesariamente tienen que ver muchas veces con el tema de las materias que se trabajan en la sala de clase. Tienen que ver con temas o con áreas anexas, digamos, a la labor tradicional de la escuela, ¿ya? Mm. Como es la violencia en el pololeo, no la trabaja un profesor de forma regular en el contenido, sino que se trabaja como en estos espacios también, o en las labores de orientación.
Lo importante es que se trate ese tema porque es fundamental. Todo lo que ha ocurrido.
Hoy día, sí, con todo lo que ha ocurrido, sí, y cómo se desarrolla el tema de la violencia en la relación de pareja, es muy importante hacerlo desde chiquito. ¿Ya? Entonces, los papás han ido, digamos, a partir de las primeras experiencias, han ido evolucionando favorablemente en términos de entender que son temas de importancia para ellos y en los cuales pueden participar. E incluso aquellos que tienen formación sobre temas específicos pudieran también representarlos, digamos, en términos de entregar talleres de apoyo a sus papás, a sus pares, digamos. ¿Ya? Eso. Entonces, yo diría que es una visión en evolución siempre positiva, de acoger los foros de la comunidad de aprendizaje, porque, como te digo, tienen que ver con temáticas que son importantes para ellos, son de relevancia para ellos, y en los cuales ellos también pueden participar. Si los papás tienen, por ejemplo, en este mismo que te mencionaba, que es uno de los primeros que tenemos en el listado de lo que vamos a hacer esta próxima semana, ellos visualizan el tema de la violencia, tanto en su relación de pareja como en la relación de pareja de sus propios hijos, y a veces no tienen los elementos para resolver en su relación y menos en la de sus chiquillos, ¿te fijas? Entonces, acá se pueden entregar elementos tanto relacionales como hasta jurídicos, porque hemos llevado personas que tienen el manejo jurídico de eso, para que ellos puedan trabajar y enfrentar estos conflictos al interior de su familia, digamos, ¿no?
Sí, indudablemente. ¿Ya? Estamos acá en Al Aire con la Cormu, dialogando con don Salvador Varas, orientador y encargado de convivencia escolar del Liceo Horacio Aravena Andaur. Ya no es B95, ¿cierto?
No. Es Horacio Aravena Andaur.
Le sacamos las letras y los números. Sí. La escuela numerada.
Sí, pero en la historia siempre se rescata el número, incluso el nombre. A veces hay personas, los más antiguos lo ubican más por el número que por el nombre actual. Sí, entonces no. Sí. Hay que rescatarlo todavía.
Sí. Oiga, esta parte es la más interesante. Bueno, todo es interesante, pero este es fundamental. ¿Cuáles son los temas que se abordan en esta comunidad de aprendizaje?
Vamos con los temas. Uno de los que te nombraba recién está violencia en el pololeo, que ya di algunos detalles sobre eso. También tenemos un segundo tema que dice relación con la prevención del abuso sexual, que es una realidad también que se da muchas veces y hay que tener algunos mecanismos de observación, de vigilancia para evitarlo. Tema importante para los papás, porque eso hoy día está presente en toda la familia. ¿Qué peligro se enfrentan en el manejo del internet? ¿Ya? Fundamentalmente estamos hablando del acoso sexual, del hostigamiento, del sexting, tiene que ver con todo esto del tema sexual, de exhibirse al otro, en fin. Entonces, los papás también requieren de herramientas para orientar a sus hijos de forma tal que puedan enfrentar efectivamente estas amenazas que están hoy día en la red, ¿ya? Otro tema importante, ¿cómo al interior de la familia no se da una educación con carácter sexista? Es decir, que apunte a la igualdad de género, que no se produzca discriminación en las tareas del hogar, si es hombre o si es mujer, que la mujer cocina, limpia, barre, etcétera, y el hombre solo provee, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos otro taller importante. Otro que tiene que ver con la actualidad y también con rescate de memoria, va a haber un trabajo que se llama, o un foro que se llama Informe de Derechos Humanos sobre la Legua. Es un informe evaluativo, digamos, de los programas de intervención que ha habido al interior de la Legua, y se va a trabajar eso. Entiendo que este lo va a hacer o va a estar a cargo de Emerson Leiva, que es nuestro jefe de UTP, con algunas personas que elaboraron ese informe.
¿Ya? Importante ese tema, porque la Legua ya son 15 años que lleva de intervención.
15 años de intervención. Incluso hubo un artículo en un diario de circulación nacional hace unas 2 o 3 semanas, y ahí hay elementos también de...
Sí, pero lo que he escuchado era sesgado. Sí.
Así es, sí. Claro, entonces se requiere una visión más amplia o más certera también de lo que viven los pobladores con esos programas de intervención. ¿ya? Entonces vamos a trabajar eso también. Hay otro que tiene que ver con el desarrollo de habilidades parentales, es decir, cómo podemos ser mejores papás, digamos, ¿ya? Cómo podemos enfrentar con mayor habilidad ciertos conflictos que se presentan al interior de la familia. A propósito de lo que conversamos hace un ratito, otro foro, migración y acceso a servicios públicos, ¿ya? Tenemos, creo yo, cada vez más una importante población migrante en la comuna. Por ejemplo, cuando yo hago la entrevista, le pregunto, ¿y usted dónde se atiende? No tienen FONASA, no tienen ninguna atención de salud, ¿ya? ¿Y su niño dónde se va a atender? Bueno, profesor, no lo sé. Porque también hay gente que ha llegado hace poquito, el otro día nomás matriculamos unos niños de una familia peruana que llevaba una semana en Chile. Preocupados, importantes, estaban preocupados de la educación de sus niños. Pero hay que orientarlo en términos de a qué consultorio lo llevan, cómo resuelven el tema de las atenciones. La educación se resuelve en nuestra escuela. Nosotros, como te dije, lo recibimos sin ninguna cortapisa. Es decir, todos tienen, y la escuela está para eso, para garantizar el derecho a la educación, sea nacional o no sea nacional. ¿Ya? Sí. ¿Te fijas? Entonces, ellos tienen que tener un acceso garantizado a los servicios públicos. Tienen que resolver el tema de su documentación. Después, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ellos obligatoriamente tienen que tramitar su RUT nacional para poder acceder a la legalización de la documentación, el certificado de estudios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay que orientar también a esos papás migrantes al tema de cómo acceden a los servicios públicos, tanto a nivel comunal como en lo nacional, digamos. Alimentación, estudio, está todo el tema del kiosco saludable, la vida sana, alimentación sana, etcétera. ¿Ya? Hay una ley que entra ya en vigor ahorita, digamos. Y otro tema importante dentro de los foros, foro debate, legalización, autocultivo y consumo de marihuana, que está hoy día también en los temas nacionales, sí. Y son temas que afectan a la escuela también, ¿ya? Hay chiquillos, por ejemplo, hoy día que se preocupan o están preocupados, bueno, ¿y la ley qué establece respecto del porte? ¿Cuánto es la cantidad que uno puede tener sin que lo acusen? Hay en las redes, hay mucha situación de conversación respecto de que la Corte Suprema ha validado la no incautación de cierta cantidad de cultivo en algunos lugares, en fin. Entonces, son temas que nosotros también tenemos que discutir dentro de la escuela, porque forman parte y digamos, afectan a la escuela, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, si tú te das cuenta, ya no es educación tradicional, digamos. No estamos hablando de la biología, la química y eso, sino que estamos formando en términos de temas que son de prioridad para nuestros estudiantes, para nuestros apoderados y para todos quienes participan de la comunidad.
Muy bien, continuamos acá en Al Aire con la Cormu. Hagamos una brevísima pausa, estimado profesor, ya. Y nos vamos al teléfono. Hay una auditora que quiere hacer una consulta.
Bueno.
Buenos días.
Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Un saludo cordial al director, no sé...
Profesor, dígamele.
Profesor, no hay que subirme de rango porque... No, profesor y integrante del equipo de convivencia escolar.
Ya. Quisiera hacerle una consulta. Resulta que soy un activo participante en unos colegios allá en... Uno que está en La Pintana y otro que está en El Bosque. Soy apoderado.
¿Ah? Ya.
Y me he dado cuenta, por ejemplo, de un detalle de que en esos colegios se ocupa algo, no sé si acá en el Liceo Horacio Aravena Andaur estará implementado, que es sobre todo para las básicas, el asunto de las papi notas. La papi notas es un sistema que se ocupa para ya no ocupar tanto la libreta de comunicaciones, sino que tener... bien comunicado al apoderado por las redes sociales, ¿ah? Y no ocupar la libreta de comunicaciones que se usaba antes. Los niños se olvidaban de mostrarla o las mostraban cuando les convenía.
Así es.
¿Ah? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, por ejemplo, yo he visto en una edad, en un rango etario, por ejemplo, entre... las personas que van, los niños que van desde sexto hasta octavo preparatoria, una violencia pero tremenda en cuanto a su tratamiento con sus pares. Entonces me gustaría saber si acá en el liceo también está ocurriendo este tipo de, digamos, de cosas anómalas, que, y qué solución se le puede dar. Yo las veo allá frecuentemente en los liceos que yo le estoy comunicando, que uno es el Jorge Uneu Seger y el otro es el Griselda del Valle.
El Griselda Valle, sí. Ya. Los conozco, tengo ya algunos conocimientos de ellos, porque tengo una buena cantidad de años de experiencia, entonces conozco varios establecimientos a esta altura de mi vida.
Y el, ¿cómo se llama? Y el problema es ese. O sea, por ejemplo, la violencia que yo la veo, yo la palpo, porque yo tengo que ir a buscar a mi gente que voy frecuentemente todos los días, y veo esa violencia que existe. Y no sé si acá también existirá. Nosotros, cuando yo soy un exalumno del Liceo 22, que ahora se llama Horacio Aravena.
Sí. Ben 25 y después, o sea, Horacio Aravena, sí. Sí. Usted claro. Debería formar parte de un centro de exalumnos que hay ahí, pues.
Claro. Y resulta que
funciona regularmente, entre otras cosas.
Yo resulta que en esos tiempos solamente se usaban, bueno, había un orientador y habían dos, a lo máximo tres inspectores para todo el colegio. Y ahora veo en los colegios acá, inspector de patio, inspector de entrada, de salida,
de piso, en fin,
piso, sí. Inspector de todos lados, y la violencia no se controla con nada. Entonces, si hay alguna solución.
Sí, vamos a tratar de dar una buena respuesta a su interrogante.
Muchas gracias.
Ya. Mire, efectivamente las escuelas están usando todos los formatos tecnológicos para mejorar la comunicación con los papás. Nosotros en particular no tenemos entrega de notas vía alguna aplicación de internet, digamos. Lo que sí tenemos, muchos profesores y también los paradocentes están utilizando las redes de WhatsApp para mantener una comunicación efectiva y casi inmediata con sus estudiantes y con sus apoderados. Eso les permite tener una comunicación expedita y bastante instantánea muchas de las veces. Ese es un mecanismo que se está usando en nuestra escuela, y también tenemos un Face institucional donde se colocan, digamos, las informaciones y las actividades más relevantes, y donde los niños también pueden hacer observaciones sobre algún hecho, suceso, actividad o lo que forme parte de la vida de la escuela. Esos dos instrumentos hasta ahora están. No tenemos articulado un sistema de entrega de notas vía internet o a los cuales los papás accedan remotamente. Nuestra forma de comunicación con los papás más tradicional es la reunión mensual. Tenemos una reunión por mes en un horario que puede ser el más cómodo para que los papás puedan acceder, porque es a partir de las 6 de la tarde. Eso por un lado. Y por otro, efectivamente en las escuelas estamos afectadas al fenómeno de la violencia en la relación de los jóvenes, pero justamente las escuelas tenemos que ir buscando fórmulas de enfrentar el desarrollo de la violencia en las escuelas. Una, si usted se recuerda a los temas que estábamos dando, tiene que ver, por ejemplo, con esta instancia, el foro de la comunidad de aprendizaje, los temas relacionados con convivencia escolar, con violencia en el desarrollo de las relaciones, apunta justamente a que todas las personas, no solo los profesores, sino que también los papás, los propios niños, adquieran herramientas que les permitan resolver sus conflictos. Nosotros en la escuela, en el Horacio Aravena, tenemos un equipo de convivencia bastante importante en términos numéricos, y diría yo en términos de calidad también, que nos permite trabajar con los profesores y con el conjunto de los padres apoderados y los propios niños en diversas instancias. Hay procesos de entrevistas, procesos de mediación que hacen los profesionales que forman parte de este equipo, en particular doña Gabriela Morales, que es la orientadora también, el trabajo de Mauricio Urrea, que es un psicólogo y que trabaja con nosotros, y tenemos también permanentemente otros profesionales que nos apoyan en esta labor de enfrentar los conflictos que se dan entre los estudiantes, asistentes sociales y psicólogos en práctica también tenemos, que nos apoyan en el desarrollo de talleres, jornadas con los niños, trabajo particular cuando se da alguna situación de conflicto. En fin, la escuela tiene que estar cada vez más preparada para enfrentar estas situaciones, y hay que ir buscando cada vez nuevas herramientas, porque efectivamente el tema de la violencia está presente no solo en la escuela, sino que en el conjunto de la sociedad, y la escuela tiene que buscar las herramientas particulares, porque quienes son parte de estos hechos son fundamentalmente niños o jóvenes. Entonces ahí hay que poner el acento. En la medida que nosotros formamos a los niños y formamos a los jóvenes, vamos a tener también adultos que resuelven de distinta manera sus conflictos, que no desarrollan acciones violentas, etcétera. Ahí yo creo que tenemos una respuesta para sus inquietudes y sus preocupaciones. Y le reitero, recuerde que hay un centro de alumnos, centro de exalumnos del Horacio Aravena, que funciona regularmente, y hay ahí unas personas que están a cargo de eso. Así que vamos a través de la radio en algún rato a recordar actividades del centro de exalumnos para que se pueda integrar.
Muy bien, continuamos. Bueno, estábamos en la en las temáticas, ya la abordamos todas, ¿cierto? Nos queda alguna
ahí. Sí, falta solo recordar, que está también dentro de nuestro temario, que el Foro de la Comunidad de Aprendizaje es el próximo miércoles 22 de junio a las 6 de la tarde. Si hay algún vecino que se interese en alguno de los temas que mencioné, violencia en el pololeo, la prevención del abuso sexual, el informe de derechos humanos de la legua, la migración y acceso a servicios públicos, entre otros, puede ir el próximo miércoles 22 de junio a partir de las 18 horas, bien por Ureta Cox 401 o Pedro Mira 428, que es la zona de entrada de educación básica. Perfecto. Los esperamos, están todos invitados, y quien llegue será bien acogido y bien atendido para que participe de estos foros.
Muy bien. Bueno, finalmente, un llamado a la comunidad a confiar en la educación de nuestro único liceo técnico profesional.
Sí, yo creo que acá hay que señalar dos cosas. Nosotros estamos ya iniciando nuestros procesos de acogida a los jóvenes que quieran ingresar en el 2017 a nuestro establecimiento. Tenemos capacidad para recibir niños en todos los niveles, pero particularmente jóvenes de octavo básico que pasan a primero medio pueden llegar sin ningún problema a nuestra escuela. También tenemos condiciones para recibir estudiantes de segundo medio, estudiantes de segundo a tercero en nuestras especialidades. Como es un colegio técnico profesional, en este minuto estamos con telecomunicaciones, administración, párvulo, que se comenzó a dar este año. Tenemos un tercero de párvulo, 2017 va a haber cuarto año para la formación de los jóvenes en esa especialidad. Y también tenemos habilitado turismo, que este año ha tenido suspendida la matrícula porque no tuvimos niños interesados, pero cada vez llegan jóvenes a preguntar por la especialidad. Si llega una cantidad suficiente, la tenemos habilitada y se abre la matrícula para eso. Y estamos en un esfuerzo re importante que sería bueno comentárselo a la comunidad a través de la radio, y es que tenemos también una cantidad importante de niños de nuestra escuela, y creemos que puede haber también una población importante de estudiantes de la comuna que están interesados en que en el Horacio Aravena exista científico humanista, ¿ya? Hoy día hay muchas posibilidades de continuar estudios superiores, hay muchas oportunidades de beca, gratuidad, programas de apoyo como el PASE, que lo hemos conversado antes en la radio. Este año 2017 hay una primera camada, por así decirlo, de estudiantes de nuestra escuela que van a ingresar por la vía del programa PASE, que es el programa de acceso y acompañamiento a estudios superiores. Entonces, hay harto interés de que la escuela cuente con enseñanza científico-humanista. Y en la medida que se den las condiciones de jóvenes interesados, que la escuela también realice todos los trámites correspondientes ante las autoridades educacionales para validar la carrera, es probable que el próximo 2017, es probable, no hay seguridad 100%, sino que hay una posibilidad de que nosotros vamos a abrir también científico humanista, porque hay una demanda importante de jóvenes que están hoy día en la escuela, y también creemos a nivel de la comuna. Entonces tendríamos todo el área técnico profesional con las especialidades que yo mencionaba, y también la posible apertura de científico humanista para cubrir los intereses y las demandas de los jóvenes estudiantes de nuestra comuna.
O la reapertura sería.
O reapertura, pues bueno, antes sí. Hubo, sí. Yo me recuerdo que, bueno, yo tengo 3 añitos nomás en el Horacio, pero sé que anteriormente hubo científico humanista, sí. Sería una reapertura, como tú dices, sí. Sí, claro. Así es que ahí estamos, pues, con todo el esfuerzo, todas las ganas, todas las iniciativas para mejorar la calidad de la educación en San Joaquín y responder a los intereses de los vecinos, tanto los padres apoderados y los propios estudiantes que forman parte de esta comuna.
Y para comunicarse con el Horacio Aravena Andaur, ¿qué tenemos? ¿Teléfono, correo, dirección, página?
Tenemos, bueno, la dirección, Ureta Cos 401, Pedro Mira 428, el Face semhaa@gmail, teléfono, tenemos ahí un problemita, pero hay que, no me lo sé de memoria, de partida, pero está en la página, está en la página, está, como te digo, el Face, correo, también es el mismo, semhaa@gmail, y las dos direcciones que he dado. Pedro Mira 428, que es la zona de ingreso de educación básica, y Ureta Cos 401, que es la zona de ingreso de educación media.
Bueno, hay una página también que se llama sanjoaquineduca.cl, que está toda la información de los establecimientos.
De todos los establecimientos municipal. De la comuna, sí.
Eso. Entonces, ¿sí? ¿Tenemos una llamada? A ver, vamos a ver quién está en línea.
Veamos.
Buen día. ¿Aló?
Hola.
Hola.
Lo escucho muy mal lejos.
Acérquese más al teléfono.
Estoy bien al teléfono.
Cuéntenos.
Jaimito, saludar al profesor. Yo soy una gran defensora de los directores de convivencia escolar, usted lo sabe, y no amante de la tecnología para los hijos, pero sí amante de los cuadernos con dictado. Hasta el día de hoy yo le hago los dictados a mis hijos y creo que es el mejor objeto, llamémoslo así, para poder que los niños tengan una muy buena ortografía. Yo aún lo hago. Y nos ha quedado, en algunas personas seguramente ha quedado obsoleto, pero yo siento de que aún es bueno. Eso quería solamente decir.
No, si usted me pregunta, yo soy objeto de dictado también en mi formación estudiantil. Claro. Y claro, tengo re buena letra, escribo muy ordenado, creo que tengo buena ortografía, y ciertamente el dictado ayudaba y contribuía a eso.
Claro.
Lo que pasa es que antes era casi la única forma de enseñar, y hoy día eso se ha diversificado.
Claro,
quizás
pues, claro.
Quizás mi intención tampoco ha sido matar el dictado, especialmente en el área de la ortografía y eso.
No, en usted,
pero
en el sistema.
Sin duda ha sido una ayuda, sí.
Sí, sí, claramente.
No, todos aquellos que fuimos objeto de dictado y del cuaderno de caligrafía, todavía me acuerdo.
Todavía, y en algunos colegios tenemos
letrita, tenemos letrita ordenada, redondita y etcétera. Sí, no ha sido esa la intención de matar el dictado.
No, no
es la única forma hoy en día.
Pero,
sí.
Claramente,
pero le agradezco su observación y su llamado.
Porque además está cerca uno del niño, del hijo.
Sí,
puede
por
decir,
cierto.
Pero la prueba, te equivocaste, esta palabra tienes que hacerla. Es lo que yo hacía con mis hijos y que hago con una que me queda en el colegio. Y también decirle que mis hijos son profesores, entonces por eso quise llamar.
Muchas gracias, pues. Le agradecemos su llamado.
Sí, que tenga un buen día.
Muchas
chao,
gracias.
Benito.
Chao, que le vaya bien. Ahí estaba Catalina Carrión. Bueno, profesor, le agradecemos la visita acá al aire con la Cormu. Será hasta una próxima oportunidad. Nuestro saludo ahí a toda la comunidad educativa del Horacio Aravena Andaur. Será hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias. Estaremos por acá en cuanto lo soliciten. Siempre es un agrado venir a la radio.
Que le vaya bien, ¿eh?
Nos vemos.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.